Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
La llamada de Jesús, porque mire, nosotros decimos, hey, tú deberías ser cristiano, pero en el día de Jesús no existía el nombre cristiano, ese nombre vino después. Entonces, la llamada de Jesús a la gente no era, hey, tú debes ser cristiano, eso no era su llamada. Y su llamada tampoco era, y ya vimos eso las últimas dos semanas, su llamada no era, debe ser una buena persona que va a la iglesia y que es salva. Eso no fue su llamada tampoco. Ahora, si uno sigue a Cristo, Cristo dice, yo te salvo. Entonces tiene la salvación, pero la llamada no es ven a ser una persona salva. ¿Ve la diferencia? Si uno sigue a Cristo, es parte de una familia, de un grupo de personas que también siguen a Cristo, los demás seguidores en su lugar, que entonces va a una iglesia, es parte de una iglesia, se lleva con otros que son seguidores, pero Jesús, su llamado no era ven y ser miembro en una iglesia, y su llamada tampoco no era ser buena persona. Claro, si tú sigues a Jesús y si yo sigo a Jesús, vamos a ir dejando parte de nuestro carácter que no se parece con Jesús, que no son como Jesús, y vamos, si la cosa funciona, vamos a ser progresivamente mejores y mejores personas. A veces no siento que funcione tan bien en mí, pero esta es la idea, eso es lo que la Biblia dice, esa es la imagen, la llamada de Dios, que Él nos va a ir cambiando. Entonces uno va a ser una mejor persona en 5 años de lo que era 5 años para atrás. Pero la llamada de Jesús no era ser una buena persona. Entonces la pregunta es, ¿qué es la llamada de Jesús? Si no es ser una persona que es buena, que va a una iglesia, que es salva, ¿cuál es la llamada de Jesús? Y lo que hemos estado viendo en esos días es que seguir a Cristo es ser un cambiador del mundo. La llamada de Jesús, la llamada de seguir a Cristo es ser alguien que cambie el mundo, a su mundo alrededor. Y pasamos 2 semanas hablando de eso, porque aún para mí, eso es una que yo ando hablando de eso, para mí eso suena un poco raro, eso suena un poco radical, eso no suena cambiadores del mundo. Yo he mirado en el espejo, yo no me veo como cambiador del mundo, con toda sinceridad, como amigos. No nos parecemos como cambiadores del mundo, nos parecemos como personas normales, que es lo que somos. Pero la Biblia dice, Jesús dice, otra vez, cosas que le hace pensar a uno que seguir a Jesús es ser un cambiador del mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué significa cambiar el mundo? Y lo que Jesús dice que es ser cambiador del mundo es dar su vida y vivir una vida radical, radicalmente entregada a sus propósitos. Jesús dice que si tú vives tu vida radicalmente entregada a mis propósitos, por eso el nombre de la serie es Radical, radicalmente entregada a mis propósitos. Si tú vives tu vida así, tú vas a ser un cambiador del mundo. Entonces, si ser un cambiador del mundo, sígueme, ser un cambiador del mundo es vivir su vida radicalmente entregada a los propósitos de Jesús. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuáles son los propósitos de Jesús? Y los propósitos de Jesús son ayudar a otras personas a tener paz con Dios. Y para Jesús, cambiar el mundo, ser un cambiador del mundo o ser su seguidor, que en esa serie estamos diciendo que Jesús dijo, es la misma cosa, ser su seguidor o ser un cambiador del mundo. La misma cosa es ser una persona que ayuda a otras personas alrededor, que dedica su vida, que entrega su vida, mi vida, tu vida, a ayudar a otros a tener paz con Dios. Por eso el propósito de la iglesia, bueno, esa camisa no, la camisa de la iglesia que dice paz con Dios, propósito en la vida, el lema de la iglesia desde siempre ha sido paz con Dios. El sitio de internet, pazcondios.com. Si tuviéramos que nombrar la iglesia de nuevo, sería Iglesia Paz con Dios, porque este es el tema grande de seguidor de Jesús, de tener paz con Dios y de ayudar a otros a tener paz con Dios. Por eso, mire, voy a hacer un poco de propaganda y como gratis, no pueden pensar, porque a veces cuando gente habla y tiene propaganda y dice, debería llevar el libro, debería llevar, y uno dice, no quiere vender. Hoy no es así porque es gratis, lo puede llevar sin dar nada, entonces no es una promoción de esa forma. Pero mire, por eso nosotros tenemos el estudio de paz con Dios, para que tú puedas, para que tú seas un cambiador del mundo de alguien en tu vida, para que tú puedas llevar este libro y sentarte con alguien en tu familia y explicar de qué significa tener paz con Dios. O si el libro es mucho, llevar los folletos que expliquen el mismo mensaje de qué significa tener paz con Dios. Si no has visto esto, si tienes a alguien en tu vida que tú quieres explicar qué significa tener paz con Dios, lleva uno de esos libros y revísalo y después pregúntale, ¿podríamos leer el libro juntos y ver qué significa tener paz con Dios? Entonces, ser un cambiador del mundo es ser un seguidor de Jesús. Ser un seguidor de Jesús es ser alguien que cambia su mundo. Y cambiamos el mundo cuando vivimos vidas radicalmente entregadas a los propósitos de Jesús. Y los propósitos de Jesús son ayudar a otros a tener paz con Dios. Pero, siempre hay un pero. Si no hubiera un pero, no habría un mensaje. Hay un pero. El pero es, la mayoría de los seguidores de Jesús no cambian su mundo. La mayoría de los seguidores de Jesús, tú y yo, vivimos buenas vidas, llegamos a una iglesia y no cambiamos nuestro mundo. Y ese no es algo excepcional, ese no es algo fuera de lo ordinario, más bien lo ordinario, es lo esperado, es que uno que siga a Cristo sea una buena persona que vaya a una iglesia, no que sea una persona que cambie el mundo. Por eso aquí en ese lugar, cuando tenemos los videos del bautismo, cuando las personas toman la decisión de tomar su propia decisión de cruzar la línea de fe y decir, yo hoy vuelvo a Jesús, yo seguiré a Jesús, yo me bautizo, en ese momento que vemos los videos y la mayoría de las personas que bautizan a la persona que hacen los bautizos no soy yo, son las personas que estudian con la persona que bautizada. Eso no es común, no sé si saben eso no es común, eso es diferente. ¿Y sabe por qué? Porque la expectativa para los seguidores de Jesús normalmente no es tú vas a estudiar con alguien, tú debes estar orando por esa persona en tu escuela o esa persona en tu trabajo, y si tú oras por ellos y si tú buscas la oportunidad, podrías estudiar paz con Dios con ellos y después tú podrías estar bautizándoles. Esa no es la expectativa. Entonces nosotros vivimos vidas sin tener un impacto grande en el mundo, sin cambiar el mundo, y seguir a Jesús llega a ser algo que para Jesús nunca era, que es ser buena persona y llegar a una iglesia. Y la razón que eso ocurre, la razón que la mayoría de nosotros, de los seguidores de Jesús, no cambiamos el mundo como hizo Jesús, como hicieron sus seguidores, como hicieron los seguidores después de los discípulos. La razón que muchas veces no cambiamos nuestro mundo, ¿sabe por qué es? Porque tenemos un enemigo y él busca disminuir la capacidad tuya y mía de cambiar el mundo. Tenemos un enemigo y su propósito en la vida, su propósito grande es disminuir o bajar la capacidad nuestra de cambiar el mundo. Él dice, ok, tú tomaste tu decisión, te bautizaste, qué bueno, que no pude impedir eso, pero yo voy a hacer lo posible para que el resto de tu vida, tú vas a llegar al cielo, tú vas a ir a la iglesia, tú vas a leer tu Biblia, qué bueno, yo voy a hacer lo posible para que tú no enseñes a nadie más, para que cuando hablen de estudiar el libro de paz con Dios con alguien, tú no pienses, ah, yo voy a estudiar con mi primo, yo voy a estudiar con mi pareja, yo voy a estudiar con mi hijo. No, tú no vas a estudiar con alguien. Y para que tú vives una buena vida y no ayudes a nadie más a llegar al cielo. Esta es la meta del enemigo, del hijo de Dios. Y mire, yo no estoy hablando así porque hoy estamos en una iglesia. Bueno, estamos en un gimnasio de todas formas. No estoy hablando así porque yo hablo así porque lo creo, porque la Biblia lo dice. Si tiene una Biblia, busca Efesios 6, al final del libro. Aquí habla de del enemigo y describe un poco de sus propósitos. En Efesios 6, 10 dice: por lo demás, hermanos míos, hermanas y hermanas, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, vístense de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Quién es el diablo? ¿Quién es? El diablo, mire, el diablo fue un arcángel, uno de los ángeles más poderosos. Y la Biblia dice en el libro de Daniel, en el libro de Isaías, que ese arcángel Lucifer rebeló contra Dios. Y él dijo: yo quiero ser Dios. Rebeló contra Dios. Se le subió lo grande, lo bonito, lo bueno, que lo poderoso que él era. Y por eso el orgullo es la raíz de todos los demás pecados. El orgullo, del orgullo sale, pero ese es otro mensaje, del orgullo sale todos los demás pecados. El diablo se llenó de orgullo. En ese tiempo no era el diablo, era un arcángel. Y si tú y yo lo hubiéramos visto en ese tiempo, hubiéramos caído al suelo y lo hubiéramos adorado como si fuera un Dios, porque era grande y poderoso y bello. Y él se llenó de orgullo. En el libro de Daniel y de Isaías dice que él rebeló contra Dios. Él dijo: yo voy a ser Dios. Y hubo una batalla en los cielos entre unos ángeles que tomó el lado de Lucifer y unos ángeles que quedó con Dios. Y hubo una gran batalla, y la Biblia dice que Dios ganó la batalla, lo echó del cielo a la tierra. Y desde entonces, y por eso ha entrado tanta maldad en la tierra, por eso miramos alrededor y decimos: si Dios es tan bueno, ¿por qué hay muerte y enfermedad y cáncer y problemas y desastres? Porque el mundo está bajo el dominio del diablo. No porque él es más grande que Dios, sino porque Dios le ha dado esa autoridad. Y él es poderoso. Y ese dice: nuestra lucha no es el uno contra el otro. Mi problema no es contigo, tu problema no es conmigo. Dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, en el 12, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Celestes. ¿De qué está hablando? Está diciendo que si tú sigues a Jesús, he decidido seguir a Cristo, si tú sigues a Jesús, que tú tienes un enemigo, y no solo un enemigo, el diablo, el Lucifer, que ahora es el diablo, Satanás, el enemigo de Dios, tú tienes por enemigo todos los demonios y todos los ángeles que tomaron su lado, que cayeron del cielo con él, y ellos son los que gobiernan en este mundo, ellos son los grandes y fuertes en este mundo, más grandes que Dios, no, pero tiene autoridad y son grandes en este mundo. Y dice: si tú sigues a Dios, tienes una lucha contra ellos. Y después describe en el 13 y adelante, que no vamos a ver, y describe cómo debemos luchar contra ellos, cómo debemos luchar. Y al final, mire, al final termina el escritor, que es Pablo, por decir: y yo quiero que oren por mí para que algo pase. Y en el algo que él pide que Dios haga, nosotros vemos lo que el diablo en su lucha quiere que no pase. La idea grande es que Satanás busca disminuir tu capacidad y mi capacidad de cambiar el mundo. En el 17, en el 18, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ellos con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Entonces, oren. Tienen un enemigo, él está luchando contra ustedes, él está buscando hacer algo, entonces deben orar. ¿Y cuál debe ser nuestra oración? Porque en nuestra oración vemos lo que queremos que Dios hace, impide de diablo. En nuestra oración vemos lo que el diablo quiere hacer contra nosotros. En el 19, y por mí, por Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Él dice que tenemos un enemigo y él está luchando contra nosotros. Entonces, por favor, oren por mí para que yo hable de Jesús a los demás personas. Ore por todos y ore por mí para que yo hable a los demás de Jesucristo. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué podemos entender de eso? Que el propósito del enemigo, de los hijos de Dios, de los seguidores de Dios, es que no hablemos. Es que no hablemos, es que no estudiemos, que no hablemos de Jesús. Recuerden cuando estudiamos paz con Dios y vimos que por hablar la palabra de Dios, este es lo que Dios usa para encender algo dentro de la persona y hacer que algo ocurre y que nazca de nuevo la persona. Romanos 10, recuerden eso. El propósito del enemigo de Dios es que los hijos de Dios no hablen de Jesús. Entonces Pablo dice, tenemos un enemigo, oren por mí para que yo hable de Jesús. Y en eso podemos entender por qué el enemigo no quiere que yo hable. El enemigo no quiere que tú hables. El enemigo dice, ok, está bien, tú vas al cielo, perfecto. Yo voy a hacer lo posible para que tú no lleves a nadie, a nadie. Hoy quiero ver con ustedes la estrategia del enemigo, porque en el resto de esta serie vamos a ver cómo podemos vivir una vida radical y ser cambiadores del mundo. Pero para entender eso, para agarrar a eso, para que eso tenga sentido, para que lo podamos poner en nuestra vida, tenemos que entender cuál es la estrategia del enemigo y cómo él, mire, cómo él trata de disminuir tu capacidad de cambiar el mundo. Si tú dices, yo no sé, yo no puedo estudiar con nadie, okay, hoy vas a ver por qué. Si tú dices, yo quisiera ayudar a otros a conocer a Cristo, pero yo siento que no tengo tiempo y que no tengo y no puedo, y hoy veremos por qué. Porque veremos la estrategia del enemigo de disminuir, de bajar nuestra capacidad de cambiar el mundo. Hay dos pasos en su estrategia, dos pasos en dos cosas que hace. Uno, el primero es este. Dos pasos y uno te lleva al otro. Entonces el primer paso, la primera parte de su estrategia es este. Cuando tú estás escuchando mensajes así que estamos viendo en este mes, de ser radical, de cambiar el mundo, de ayudar a otra gente a conocer a Cristo, de dar tu vida a Jesús y seguir a Jesús como los primeros seguidores siguieron a Jesús, Satanás dice en tu mente, yo creo que Satanás, uno de sus demonios, es una fuerza maligna, dice en tu mente esto: está bien, está perfecto, pero tú tienes que mantener balance en tu vida. Tú tienes que mantener una vida balanceada. Tú tienes que tener balance. No quieres demasiado de esas cosas de Dios. No quieres ser una de esas personas que solo está hablando de Dios. No quieres ser una de esas personas que no importa qué empezamos a platicar, de repente la plática siempre termina hablando de Dios. No quieres ser una de esas personas que tus amigos saben que tarde o temprano tú vas a decir, hey, podemos estudiar cómo tener paz con Dios. No quieres ser una de esas personas raras. Tú quieres ser balanceado, no quiere trabajar demasiado con Dios ni los domingos ni entre semana, porque tú tienes una vida, tú tienes que ganar dinero y tu familia y todo en balance, y la verdad tu horario está muy lleno, entonces está bien agregar un poco de eso de Dios a tu vida, pero todo en balance, todo en medida y todo en su tiempo, y no quieres ser muy radical, y por eso cuando empezamos a hablar de ser radical y tú dices, hay una voz que dice, cuidado, radical quizás es para otro, ese es para Felipe o para otros, pero para gente normal como nosotros, radical, no, todo en balance, y eso suena bien, ¿no? Porque en nuestra cultura, eso es lo que decimos, ¿por qué no debería ser alcohólico, por ejemplo? Pues ya mi vida está fuera de balance, ¿por qué no debería yo trabajar 5 trabajos? Porque mi vida estaría fuera de balance. ¿Por qué no debería? Porque buscamos balance en la vida. ¿Por qué no debería tener un montón de deudas? Porque mi vida estaría fuera de balance. Y son buenos consejos en la vida. Pero cuando llegamos a Jesús y escuchamos el mismo consejo, está bien tener un poco de Jesús, pero todo en balance. Y suena como un buen consejo. Y después empezamos a decir, está bien, pero yo no quiero ser radical. Yo no quiero ser radical. Yo no voy a ser radical. Yo no voy a ser raro. Yo no voy a ser, yo voy a estar balanceado. Voy a ser una buena persona. Voy a ir a la iglesia. Voy a hacer cosas buenas y voy a ayudar a otros y voy a ayudar en la iglesia aquí que ya. Yo no voy a ser una mala persona, pero no voy a ser radical, voy a ser balanceado. No sé tú, eso ha sido un pensamiento que repetidamente ocurre en mi mente. Yo no quiero, todo en balance, un poco de Jesús, pero todo en balance. Quiero ver en Lucas 18 cómo Jesús responde a esta idea de estar balanceado. Primero, si piensas en Jesús que no tenía un hogar, un hombre desamparado. Nosotros seguimos a una persona que vivía en la calle o en la casa de otras personas durante su vida. Nosotros seguimos a alguien que no tenía su propio negocio, su propio trabajo después de que salió de la casa de su papá. Nosotros seguimos a alguien que fue llevado a la muerte a los 33 años. Voluntariamente. Nosotros seguimos a alguien que pasó toda su vida adulta ayudando a otras personas a conocer a Dios, hablando de Dios. ¿Tú crees que Jesús diría, es cierto, tú deberías tener una vida balanceada? Seguirme significa tener una vida balanceada. Yo creo que no. Buscamos en Lucas 18. Una vez que alguien viene y quiere seguir a Jesús, en el Lucas 18, empezamos en el 18, un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué haré? Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Podemos tomar una pequeña pausa, quiero decirles algo, porque yo he visto en esas semanas esto varias veces, y yo quiero darles algo y después seguimos con el mensaje. Ok, mira, eso no tiene nada que ver con radical, ese es un tema diferente, pero mira lo que dice Jesús. El muchacho viene y dice, Maestro bueno, y Jesús dice, ¿a quién está diciendo Maestro bueno? Solo hay uno bueno, es Dios. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, espérate, no me reconozcas como un maestro bueno. O me reconozcas como Dios, o no quiero que me reconozca como nada. ¿Está viendo lo que Jesús está diciendo? Mire, vivimos en un mundo donde alrededor de nosotros están saliendo y han salido muchas religiones donde no creen en Jesús como el único Hijo de Dios. Le dicen, le dirían, tú eres un maestro bueno. Los musulmanes dicen, Jesús era un buen profeta. Los mormones dicen, Jesús era un buen maestro. Los testigos de Jehová dicen, Jesús era un arcángel, Miguel. Era un enviado de Dios. Y Jesús dice, solo hay uno bueno que es Dios. Ubícate. Si me vas a reconocer, reconózcame por lo que soy. Soy Dios. Y si no me reconocerás por Dios, entonces no me hagas caso, no me hable. ¿Para qué? Yo soy Dios. Entonces ese fue el desvío. Recuerda eso la próxima vez que está hablando con alguien de otra religión que no reconoce a Jesús como Dios. Y ahora seguimos con la programación normal. 20. Los mandamientos sabes. El muchacho le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 20. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. El joven dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. 22. Jesús, oyendo eso, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Mire, Jesús dijo al muchacho, no dijo, ya cumples toda la ley, qué bueno, tú tienes una vida balanceada, tú eres una buena persona, vas a la iglesia los sábados, porque iban a la sinagoga los sábados, y tú eres una buena persona, qué bueno, todo está en orden. Jesús dijo, no, le dijo algo muy radical, le dijo, venda todo lo que tienes y sígueme, ¿qué? Eso no es una llamada a una vida balanceada. Y seguimos. Entonces él, oyendo eso, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron eso dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces el hombre se había ido. Y en el 28, Pedro, uno de sus seguidores, dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. ¿Por qué diría eso Pedro? No, nosotros hemos dejado todo. El muchacho acababa de decir, Jesús, ¿qué tengo que hacer para seguirte, para tener la vida eterna? Jesús dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Y después Pedro, y el muchacho dice, yo no puedo hacer esto, y se va triste. Y después Pedro viene y dice, Jesús, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Yo tengo dos niños. Y cuando uno está portándose mal y yo le llamo la atención, el otro siempre está ahí y dice, papi, yo me estoy portando bien, ¿verdad? Siempre dice esto. ¿Sabe qué está pasando con Pedro? Lo mismo. Jesús, mire nosotros. Nosotros estamos haciendo. Y Jesús, Pedro dijo, wow. Alguien puso mal ese proyector. Por eso tiene las cabezas así, ¿va? Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Ve? Y te hemos seguido. Él está diciendo, hey, nosotros no estamos viviendo vidas balanceadas. Nosotros estamos viviendo vidas radicales, siguiéndote. Y Jesús, ¿qué espera que Jesús dice? En nuestro mundo, lo que uno esperaría que un maestro, uno que viene enviado de Dios diría, ¿sabe qué? Mire, no sacrifiques demasiado. Es bueno hacer un poco, pero debes tener tu vida en balance, una vida balanceada. Pedro, si dejaron todo, mire, piénselo bien, no dejes todo. Busque balance en tu vida. Pero Jesús no contesta así. Dice, Él les dijo, de cierto les digo, que no hay nadie, no solo ellos, sino todos, no hay nadie que haya dejado casa. Eso es radical. O padres, eso es radical. O hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en ese tiempo, en el siglo venidero, la vida eterna. Una de las grandes promesas de Jesús, hey, si tú vives una vida radical, serás recompensado. Si tú vives una vida fuera de balance, serás recompensado. En esta vida, en la vida que viene. Si tú vives una vida como cambiador del mundo, una vida radical, una vida que vamos a ver cómo es en el resto de esa serie, tú recibirás una recompensa. Hey, Jesús, a ese mentirir, a esa vocecita que dice, debes ser balanceado. Jesús diría, no. Si tú me vas a seguir, tu vida debería estar fuera de balance. Pero así el enemigo disminuye tu capacidad y mi capacidad de cambiar el mundo. Nos dice, un poco de Dios está bien, un poco de Jesús está bien, pero no quieres vivir una vida fuera de balance. Vive una vida balanceada. Y cuando nosotros agarramos esa onda y decimos, es cierto, un poco de Dios. Voy a ser una buena persona, voy a ir a la iglesia, voy a hacer algo por ahí, pero yo no voy a ser una persona radical. Después empieza la segunda etapa y el enemigo empieza a meter en la mente, mire, porque su propósito es disminuir, bajar tu capacidad, mi capacidad de cambiar el mundo. Él mete en la mente y por cierto, debes empezar a enfocarte más en tu vida. Entonces, todo en balance y por cierto, debes enfocarte más en tu vida. Tú necesitas más dinero, tú necesitas aquí, tú necesitas allá, debes enfocarte aquí, debes enfocarte allá, porque Él sabe, Él es más inteligente que nosotros, Él fue un arcángel, nosotros solo somos seres humanos, Él sabe algo que se ve en la Biblia desde el principio a fin, que nosotros somos personas radicales, nosotros somos personas que nos damos a algo radicalmente, que nos entregamos a cosas radicalmente, nosotros somos personas que nos entregamos a cosas en esa vida radicalmente y entonces el enemigo dice, busca balance en tu vida con Dios, no te des demasiado a Jesús, no sigas a Jesús tan radicalmente y por cierto, debes enfocarte y después nos distrae y nos lleva a enfocarnos en nuestra vida, en algo en nuestra vida y final de cuentas, nosotros nos quedamos con un ídolo en nuestra vida. Él pone algo aparte de Dios, diferente de Dios, en el centro de nuestra vida y de repente tenemos un ídolo, no una figura que adoramos, sino algo que es más importante a nosotros que Dios. Algo que queda a centro de nuestra vida. Para algunos son vicios, son tomar o fumar o es sexo o son cosas malas. Para otros son cosas normales, cosas buenas. Para algunos es la educación, para otros es el trabajo, para otros es el deporte, para otros es la familia. Para otros es su carro, para otros es acumular cosas y dinero, para otros es la diversión, para otros es una sin variedad de cosas. Y son ídolos que el enemigo pone en tu corazón y en mi corazón y dice, busca balance con las cosas de Dios. No te entregues radicalmente a Dios y después Él nos da un ídolo, algo que puede estar en el centro de nuestro corazón, algo que puede ser lo más importante para nosotros, algo que puede ser grande para nosotros en nuestra vida. Y mire, y tú y yo tenemos algo que es muy importante para nosotros, algo que está al centro de nuestra vida, algo que ha reemplazado a Dios. Y la razón que son malos, porque tú dices, hey, eso tal vez es importante para mí, tal vez es algo grande en mi vida, pero no es mi ídolo, no es malo, no es un vicio, no es un pecado. La razón que eso es malo en tu vida no es porque en sí, sígueme, no es porque en sí es malo, sino porque ha tomado el centro de tu corazón. Y cuando preguntaron a Jesús en Mateo 22, 37, 36, Jesús, ¿qué es el mandamiento más grande en toda la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Que Dios esté en el centro de tu corazón. Date radicalmente a Dios. Y cuando tú y yo ponemos la diversión, o la familia, o dinero, o trabajo, lo que sea, aunque sean cosas buenas, el deporte, la escuela, lo que sea, en el centro de nuestro corazón, llega a tomar el lugar de Dios y reemplaza a Dios en nuestra vida. Entonces, quiero hacer una pregunta antes de seguir. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es la cosa más importante en tu vida? Si tú ves a tu vida y tú dices, yo no estoy cambiando mi mundo, yo soy una buena persona y voy a la iglesia, pero no estoy cambiando mi mundo, ¿qué es la cosa más importante en tu vida? ¿Qué es esa cosa esa persona, esa actividad que tú piensas en eso todo el día y tú estás anticipando el fin de semana o el fin de mes o el fin de día para esto? Y la cosa que si tú perdieras sientes mal, la cosa que tú tienes que tener para estar feliz, lo que más feliz te hace en la vida, ¿qué es para ti? Es tu ídolo. ¿Cuál es tu ídolo? Porque mire, esta cosa es lo que el enemigo usa para bajar, para disminuir tu capacidad de cambiar el mundo. Y la cosa es que es uno o el otro. Buscamos balance con Dios, buscamos balance con las cosas de Dios. No voy a darme radicalmente a Dios, no voy a ser una de esas personas raras que sigue a Dios. Pero ¿sabe qué? Yo voy a tener esa cosa grande en mi vida y nos damos radicalmente a otras cosas. Y mire, somos personas y miramos alrededor y nosotros hacemos cosas grandes en la vida, hacemos cosas que dejan su huella, que dejan su marca, que dejan su impacto en la vida. Todos buscamos hacer algo así, y cuando no está relacionado con Dios y con ayudar a otras personas a llegar al cielo, es algo que el enemigo ha puesto en tu vida o en mi vida para distraernos, para disminuir nuestra capacidad de cambiar el mundo. Ok, yo he hablado mucho. Hasta el momento solo son mis palabras. Quiero ver con ustedes donde Jesús dice lo mismo. Vamos a ver Mateo 13. Jesús cuenta una historia, la parábola del sembrador. Y en esa historia Él está diciendo lo que yo creo, Él está diciendo lo que yo acabo de decir, que nosotros, que el enemigo busca disminuir tu capacidad de cambiar el mundo por poner otras cosas, ídolos en nuestra vida para distraernos, para que nos demos la vida a ellos y no a Dios. Mateo 13:1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, se le juntó mucha gente, entrando Él en la barca, se sentó, toda la gente estaba en la playa, les habló muchas cosas por parábolas. Parábolas son historias donde todo en la historia tiene un significado en la vida real. Diciendo, he aquí el sembrador, alguien que siembra semilla, salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Hay que tiene oídos para oír. Oiga, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Cada vez que yo leo eso con otro, después siempre la pregunta es, ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Cuántos de ustedes en el año pasado sembraron semillas en la tierra? Algunos, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes en las últimas 24 horas mandaron un texto? En la última semana, en el último mes. Están mintiendo, ¿eh? Porque yo sé que todos dan, ok. No mienten en la iglesia, aunque sea un gimnasio, ¿eh? Eso es malo. Voy a cambiar la parábola de Jesús y en vez de hablar de semilla, vamos a hablar de los mensajes. Jesús dijo, mis palabras, Jesús no dijo, pero la parábola es así. Un hombre mandó un texto a un número que no existía. Y como el número no existía, nadie recibió el texto y no le contestó. El segundo hombre o mujer mandó un texto a un número equivocado. Y la persona al otro lado de ese texto recibió el texto con gozo porque pensó, yo tengo un amigo. Y respondió y se dio cuenta que era una persona desconocida. Y ahí terminó la plática. La tercera persona mandó un texto a un amigo. Pero el amigo estaba muy ocupado y es una de esas personas que espera 24 horas para responder a sus textos. Debería quitarle el teléfono de esas personas porque el texto es instantáneo, uno contesta rápido. Pero no, 24 horas después responde, después uno le manda otro texto, 24 horas después le responde. Y la conversación era muy lenta y apenas hablaron, aunque estaban mandando textos por toda la semana. No conversaron bien. La cuarta persona mandó un texto a un buen amigo que tenía un teléfono que funcionaba y tenía demasiado tiempo y andaba toda la noche mandando textos. Y la gente que estaba hablando con esa persona se fastidiaba porque solo pasaba mandando textos cuando uno quería platicar con él. Y él, con la persona al otro lado de su teléfono, tenía una buena plática y reprodujeron los textos y había miles de textos que intercambiaron ese día. Y aún así, ¿qué significa eso? Léelo después, es su tarea. En el 18 a 23, lo voy a dar en mi paráfrasis, mis palabras, léelo después. Jesús diría, el hombre que manda un texto a un número que no existe, es como la persona que escucha esas palabras y nada ocurre en su corazón. Y el enemigo le hace ciego y hace que eso parezca ser aburrido y seco. Y el texto nunca llega. La persona que manda el texto y lo manda a un número equivocado y la persona se alegra porque tiene un amigo que le está llamando y le responde rápido. Es como la persona que escucha de Jesús y dice, esto es para mí. Y se alegra y dice, yo quiero saber más de Jesús, quiero bautizarme, yo quiero. Pero no se profundiza y no llega a conocer verdaderamente a Jesús, y no se profundiza en ese libro, no escucha la voz de Jesús, y la conversación termina rápido, y la persona se seca. La persona que recibe el texto, y es un buen amigo, pero no tiene tiempo de estar contestando, porque tiene los niños y tiene trabajo, y aunque uno puede mandar un texto con un par de pero no, conteste cada dos o tres días, y su amigo que quiere conversar con el texto con esa persona se fastidia. Ese es como la persona que, mire, ese es el mensaje de hoy. Es como la persona que dice, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero mi salvación. Y se bautiza y toma su decisión y después dice, pero tengo tantas cosas en mi vida. Tengo mi trabajo y mi familia aquí que allá. Y apenas tiene tiempo para llegar a la iglesia, mucho más cambiar su mundo, mucho menos cambiar su mundo, mucho menos estudiar con alguien, mucho menos orar todos los días por un pariente que está lejos de Dios, mucho menos leer su Biblia en la mañana, mucho menos agarrar un ministerio en la iglesia que va a tocar a miles de personas por el internet, mucho menos hacer algo grande por Jesús, no, mucho menos cambiar su mundo. Y apenas se mantiene ahí siguiendo a Jesús. Y la persona que recibe el texto y rápido contesta y sigue la conversación y toda la noche, no más que hace bip el teléfono y está contestando con otro mensaje, y toda la noche está y su mamá viene al cuarto y dice apaga su teléfono y dice que sí, y después lo vuelve a sacar y sigue. Esta persona, dice Jesús, es como la buena tierra que recibe su palabra y le conoce y dice esta es la vida para mí, todo lo demás no importa, sí sigo trabajando, sí sigo estudiando, sí sigo con mi vida, pero lo más importante para mí es cambiar el mundo con Jesús, y lo más importante para mí no es divertirme con mis amigos, me divierto con ellos, pero no, lo más importante no es divertirme con ellos, lo más importante es buscar la oportunidad de pedir el estudio para que yo pueda ayudarles a bautizarles, pero lo más importante para mí es buscar cada día qué puedo hacer para cambiar el mundo con Jesús. Y de la misma forma que se multiplican los textos hasta que uno tiene ya llena su memoria en su teléfono, cuando uno tiene esa actitud con Jesús, se multiplica las personas alrededor de ella o de él que son cambiadas por su vida. Eso es lo que ocurre, pero pocos llegan a esa última etapa. La mayoría que siguen a Jesús es la persona que dice, sí, voy a responder al texto, voy a responder a Jesús, pero casi no tengo tiempo, casi no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque el enemigo disminuye nuestra capacidad. Quiero terminar hoy con una pregunta, con un verso de la Biblia y una pregunta. Es la pregunta que tú puedes usar si tú has decidido seguir a Cristo, como la canción, he decidido. Si tú has decidido seguir a Cristo, esa pregunta te puede ayudar, ese verso te puede ayudar a inspeccionar tu vida, no para que sientas mal, porque yo me hago la misma pregunta y yo digo, wow, hay mucho más que me espera, hay mucho más que me queda por, hay mucho más que me hace falta. Entonces no es para que uno sienta mal, sino es para que uno puede ver. Recuerda, el mensaje es que el enemigo busca disminuir tu capacidad, mi capacidad de cambiar el mundo. Entonces yo tengo un verso que te va a dar una prueba para que tú puedas inspeccionar tu vida y decir, ¿está pasando esto en mí? ¿Está el enemigo disminuyendo mi capacidad de cambiar el mundo? Esa es la pregunta de 1 Corintios 15, 19. Pablo está hablando de la resurrección. Una tarea para esta semana, leer el libro del capítulo de 1 Corintios 15, todo el capítulo. Hoy vamos a leer un verso. Está hablando ahí de la resurrección de los muertos y está diciendo que algunos dicen que Cristo no resucitó, pero Cristo sí resucitó y hubo muchos testigos y él está dando este caso. Y después se dice algo de nosotros, de los que quieren seguir a Jesús. Dice, ¿por qué no leemos eso juntos? Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Qué está diciendo? Eso. Que si tú sigues a Cristo y Cristo te está ayudando a superar los problemas que antes tenías y tu vida va mejorando, tú no eres de entre los hombres o las mujeres las personas más dignas de lástima. Más bien la gente te ve y dice, wow, qué bueno, ya está dejando su vicio. Ya no está arruinando su vida con esto, no está arruinando su vida con buscar muchas mujeres, no está arruinando su vida de dejar a su esposo, no está arruinando su vida por descuidar de sus hijos. ¡Qué bueno! No es los más dignos de lástima. Lo que él está diciendo, y esa es la prueba para nosotros, si por la forma en que nosotros usamos nuestras amistades, si solo nos divertimos con ellos o si siempre estamos buscando hablar de Jesús con ellos y estudiar con ellos. Mire, solo tiene sentido estar enfocados en ayudar a nuestras amistades y parientes y la gente que trabaja con nosotros a conocer a Cristo, si de verdad todo eso es real y Jesús resucitó de la muerte y nosotros somos hijos de Dios. Si eso no es cierto, es una locura lo que hacemos. Es una locura. Si eso no es cierto, es una locura que uno tomaría su propio dinero y lo usaría para comprar cosas para que gente podría conocer a Dios. Poner con iglesia y hacer todo esto. Es una locura que alguien tomaría su propio dinero y lo daría a un misionero en otro país. O lo daría a gente pobre en su propio país. Es una locura si Cristo no ha resucitado. Si eso no es real, sería una locura para ti leer este libro todos los días. y hablar con Dios si eso no es real? ¿Me están siguiendo? Eso es importante. Esa es la prueba. Esa es la prueba. Si nosotros estamos, si el enemigo está disminuyendo nuestra capacidad, si todo eso no es real, es una locura usar nuestro tiempo para hacer eso. Y para hacer estudios entre semana, y para escribir libros y poner enseñanzas en el internet y hablar con amigos. Esa es una locura, esa es una locura. ¿Para qué hacer eso? Pero el verso que sigue dice: pero Cristo sí ha resucitado. Entonces, si tú no puedes ver a tu vida y decir, pues cómo uso mi dinero, y cómo uso mi tiempo, y cómo uso mis amistades, yo estoy loco si eso no es cierto. Si Jesús no es cierto, si Él no resucitó, si no soy hijo de Dios. Si tú podrías ver a tu vida y decir, no, la verdad tengo una buena vida. Aunque Jesús no es cierto, yo estoy disfrutando de esta vida y aprovechando de esta vida igual. No, ok, ¿sabes qué? El enemigo está bajando tu capacidad de cambiar el mundo. Pero si otros ven a tu vida, otros que no creen así en Jesús como tú crees, y dicen, tú estás loco por cómo uses tu dinero, por cómo uses tu tiempo y por cómo pases tiempo con tus amistades. Si gente ve a tu vida y dice, tú estás loco, y tú dices, no, no estoy loco. La única razón que hago eso es porque creo en Jesús que resucitó y que yo soy hijo de Dios. Y solo por eso tiene sentido tu vida. Es la prueba. Si el enemigo está bajando tu capacidad. Ok, una pregunta, ¿qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás si tú ves que el enemigo ha bajado o está bajando, está disminuyendo tu capacidad de cambiar el mundo? Si tú ves un ídolo en tu vida, ¿qué harás con ese ídolo? ¿Cómo pondrás a Dios en el centro de tu vida? ¿Cómo vivirás una vida radical por Dios? Eso es lo que vamos a ver durante el resto de esa serie. Pero hoy lo que tú deberías pensar, lo que yo debería pensar es esta pregunta. ¿Qué es más importante en la vida? ¿Tener una vida balanceada o cambiar el mundo? ¿Qué es lo más importante? ¿Y qué será lo más importante para nosotros si seguimos a Cristo? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Antes de orar, quiero preguntar algo a todos nosotros. ¿Cuál es tu próximo paso? Para algunos de ustedes, cuando cantamos "He decidido seguir a Cristo", tú cantaste eso, pero en tu mente estaba pensando, yo no he decidido. Yo estoy pensando en seguir a Cristo. No sé si para ti tu próximo paso es decidir seguir a Cristo. Decir, yo voy a volver a Dios, me voy a bautizar y hoy puedes tomar esa decisión. Si ese es tu paso y tú quieres tomarla hoy, dime después y hoy mismo puedes decidir seguir a Cristo. Si tú ya has tomado esa decisión y hoy has visto que el enemigo ha bajado, ha disminuido tu capacidad de cambiar el mundo y tú estás viviendo una vida balanceada y tú estás entregando tu vida a otras cosas que son para ti y han llegado a ser ídolos. Y tú no estás viviendo como un cambiador de mundo. Tu próximo paso en esa semana es hablar con Dios y luchar con esta idea. Si tú vas a vivir como un cambiador de mundo, una vida radical, o si tú vas a dejar que las distracciones de la vida ahorcan tu potencial de ser un cambiador de mundo. Y la llamada de Jesús es dar la vida radicalmente para cambiar el mundo con Él. Oremos. Dios, te pido que nos ayudes a saber qué significa seguirte y decidir seguirte. Para la persona que nunca ha tomado esa decisión, te pido, Dios, que le dé valor para decir, quiero volver a Dios, quiero bautizarme. Dios, para la persona que hemos sido tu seguidor por años, pero vemos que nuestra vida tiene demasiado sentido, que no somos la persona más digna de lástima, porque vivimos vidas balanceadas, ayúdanos a poder decidir en esta semana que sí viviremos vidas radicales. Y durante este mes, Dios, abra nuestros ojos para que veamos cómo vivir vidas radicales. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.